Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 7 de septiembre del año 2009. Bueno, pues como ya sabéis la noticia, os lo he dicho y os envié un correo hoy, hermanos. El sábado a las 8 de la tarde falleció mi esposa Clarita, mi esposa Clara Liliana. Después de varios años, desde el año 2003, padeciendo este cáncer que tuvo, ha muerto de leucemia. Murió después de bastante sufrimiento, ha estado la verdad los últimos días muy mal, muy malita, y ya los doctores en el hospital lo que hicieron fue acelerar la muerte, y murió. Ella estaba consciente cuando decidió que aceleraran su muerte, y murió inconsciente. Ya en la tercera inyección que le metieron, ellos suelen poner morfina y no sé si alguna sustancia más para acelerar la muerte, y aceleraron la muerte. Vino todo rápido, deprisa. No creíamos que iba a morir tan temprano mi esposa Clarita, y ya el Señor se la ha llevado, hermanos. Ha dejado de sufrir, que es lo importante, que ha dejado ya la pobrecita de sufrir, y ya la veremos el día de la resurrección, cuando los muertos, cuando Dios resucita a los muertos, entonces la veremos a mi esposa sana y completamente nueva, restablecida. Mañana voy a publicar un trozo de vídeo del el responso, unas palabras de la escritura que di en el tanatorio donde se incineró, esta mañana se incineró el cuerpo de mi esposa Clarita, y di unas palabras tomadas de la escritura, del evangelio. Mañana publicaré ese trozo de vídeo para que lo veáis también vosotros. Y esa ha sido la voluntad de Dios, hermanos, que el Señor se llevara a mi esposa. Sus razones tiene, y ha sido un descanso total para ella después de tanto tiempo de sufrimiento, también un descanso para nosotros, y esa ha sido la voluntad de Dios. Le aceptamos la voluntad de Dios, sea como sea. Como dice la escritura, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Clarita amaba a Dios, nosotros amamos a Dios. Clarita siempre estaba orando al Señor, aunque ella ya últimamente pues no, ya no entraba en la sala de charlas bíblicas porque estaba muy mala, ya estaba malita. Pero ella era creyente, ella oraba al Señor, y el Señor se la ha llevado, hermanos. De modo que ya la veremos el día de la resurrección, cuando el Señor devuelva la vida a los muertos. Entonces mi esposa ya estará de nuevo, estará con un cuerpo nuevo, estará sana y estará perfecta. Y la pobrecita, con 42 años que tenía, pues el Señor se la llevó.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, hermano, en realidad es un momento difícil para nosotros, y eso asumimos que debe ser muy, muy difícil para ti, el saber que tu esposa, la mujer que con la cual viviste los últimos años de tu vida, está durmiendo en este momento. El Señor ha decidido hacerla dormir para esperar la resurrección de los muertos. Así que, como hermanos en la fe, como te apreciamos, hermano, creo que es el mismo sentir de la mayoría de los que estamos aquí y de aún de los hermanos que no están acá, el decirte que estamos contigo. Apreciamos y agradecemos a Dios el tiempo que Clarita participó con nosotros. Siempre fue una mujer muy simpática, muy agradable. Cuando ella hablaba, siempre se notaba una buena persona. Y bueno, si Dios quiso que estuvieras con ella 13 años de tu vida, y ahora ha decidido hacerla descansar de toda su enfermedad, la gloria sea para Dios. Y aunque hay muchas cosas, hermano, que no entendamos, pero sí lo que debemos entender, que Dios con sus hijos hace su perfecta voluntad. Y en este caso, creemos que Dios ha hecho la perfecta voluntad con Clarita Liliana. Así que un abrazo para ti, hermano Tito, un saludo en este momento que debe ser bastante difícil para ti y por todo lo que estás viviendo, con lo que has mencionado, pero básicamente por el tema de Clarita Liliana. Que Dios te ayude, que Dios te guíe, y nuestras oraciones estarán contigo para que la nueva, en un buen sentido de la palabra, la buena acción de Dios sea contigo, hermano, en esta nueva etapa que tú vas a comenzar, y que Dios te ayude, hermano, que Dios te ilumine, te guíe en cada área de tu vida. Esa es nuestra petición al Señor. Así que un saludo para ti, hermano, en este momento, y la gloria siempre es para nuestro Dios. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Como he dicho antes, mañana os voy a dar el enlace para que veáis. Es un vídeo cortito, será de 5 o 6 minutos nada más, del responso que se ha dado hoy en la sala de incineración. La hemos incinerado esta mañana. Entonces, mañana publicaré el vídeo para que lo veáis, hermanos. Fueron unas palabras de Primera de Corintios, que habla de la, ya sabéis, el famoso pasaje de Pablo sobre la resurrección. Y también las palabras famosas, de tan hermosas, del Señor Jesús, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Son palabras muy hermosas, que nos llenan de fe y de esperanza. Y ha sido una total liberación para Clarita, para mi esposa. La pobrecita ya ha sufrido mucho, ha sufrido bastante. Bastante mal ya la han hecho esos matasanos ahí en el hospital. Ellos han sido realmente los que la han matado, hermanos, que lo sepáis. Estos matasanos de bata blanca, con toda la quimioterapia y toda la basura que la metieron, ellos han sido los que la han matado. La leucemia se la han producido ellos, se la produjeron ellos, una sustancia que tiene la quimioterapia, que en 3 o 4 años suele causar leucemia. Pues esa sustancia, la que le metieron a mi esposa, y la que meten a mucha gente. Las personas que están enfermas, por ejemplo, de linfoma, a los que les dan quimioterapia, pues en esa sustancia, en esa basura que meten, les meten una sustancia que en muchísimo porcentaje, en muchísimas personas, les produce leucemia al cabo de 3 o 4 años. Eso es lo que ha ocurrido con mi esposa Clarita. Ellos le han causado esa enfermedad, le han causado la leucemia, una leucemia mala, que es la que al final pues la ha matado. De modo que ella ya ha descansado, ella ya está reposando, como sabéis todos, en el polvo de la tierra. Ella no está viva en ningún más allá, porque cuando morimos, como todos sabéis, volvemos al polvo de la tierra y el espíritu regresa al Señor que lo dio. De modo que ella está reposando hasta el día de la resurrección. Eso es los familiares, que son los que estábamos hoy ahí en la sala de incineración. Sepáis que todos los familiares que estuvieron ahí, pues bueno, ninguno de ellos es creyente. O son católicos algunos, o son ateos, pero bueno, yo he dicho lo que tenía que decir, he dado estos pasajes de la Escritura, y en cierta forma pues les he predicado el Evangelio a estos familiares que estaban ahí en la sala. Mañana lo veréis en el vídeo, en el trocito de vídeo que os enviaré, cuando os envíe el enlace, pues lo podréis ver, hermanos. Voy a compartir con vosotros un estudio bíblico, y antes que nada vamos a comenzar, como siempre, pidiendo las gracias a Dios, dando las gracias a Dios y pidiendo que el Señor nos ayude a entender lo que aquí se va a exponer, y aquellos que escuchen esta charla, esta charla bíblica que vamos a tener, que también les abra la mente y el corazón para que puedan asimilar pues la palabra, la escritura, el mensaje que se va a exponer aquí. De modo que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos las gracias, Padre, porque habernos reunido aquí un grupito de hermanos, que estamos en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, para aprender más de las Sagradas Escrituras, para aprender más de tu doctrina, para edificarnos en la fe, unos a otros en la fe. Señor, somos un grupo de hermanos, estamos unidos en una fe común, que es la fe en ti y la fe en tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a estar fuertes, a perseverar en la fe, hasta el final, a no caer, a ser fuertes. Y sabemos, Señor, que para ti, como dijo tu Hijo, todos los muertos viven, todos los muertos viven, porque tú, Padre Celestial, ves a todos los muertos resucitados. También estarás viendo a mi querida y amada esposa Clarita, ya la estarás viendo viva, porque tu Padre no está sujeto al tiempo como nosotros. Sabemos que al final tú los devolverás a la vida y volveremos a estar con los seres queridos que hemos estado viviendo con ellos aquí en la tierra, pero ya estarán sin sufrimiento, sin dolor, porque la muerte habrá sido destruida para siempre. Esa es la esperanza que tenemos, Padre Celestial. Gracias por todo, ayúdanos a entender el mensaje que se va a exponer aquí hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues voy a compartir, hoy va a ser el ciclo que vamos a comenzar hoy, hermanos, que vamos a comenzar, va a durar 3 o 4 días. Es prácticamente una refutación de lo que enseñan estos anticristos, que se hacen llamar evionitas, como por ejemplo, sabéis que antes entraba por aquí un tal Sergio, debatimos en la sala de debates con un tal Sergio que una vez fue cristiano, hace tiempo fue cristiano, hace un par de años o tres fue cristiano, y después se hizo anticristiano. Ahora se pertenece a una secta bionita, judaizante, y ellos dan una serie de argumentos, siempre tienen una serie de argumentos, para atacar a uno de los mayores apóstoles del Señor Jesús, como era el apóstol Pablo, para calumniarle, para atacarle, para intentar destruir pues el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Pues es lo que vamos a analizar en este ciclo. Estos anticristos, estos evionitas, a veces dicen llamarse nazarenos, pues son enemigos acérrimos del apóstol Pablo. Ya sabéis que el apóstol Pablo fue uno de los mayores apóstoles de Cristo, apóstol escogido por Cristo para enviarlo a los gentiles. Aunque Pablo no formaba parte del grupo de los doce, sin embargo era un apóstol de Cristo, era un apóstol más, era un apóstol enviado por el Señor Jesús a las naciones, a los gentiles. Sabéis que el resto de los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, fue enviado a los judíos, especialmente a predicar a los judíos, a evangelizar a los judíos. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Pues bien, estos evionitas, estos anticristos, que bueno, dicen creer en Jesús, en el Mesías, pero es mentira, ellos no creen en Jesús, ellos son judaizantes, son impostores, se hacen pasar por mesiánicos, pero realmente lo que son anticristianos. Pues bien, estos anticristos siempre esgrimen una serie de argumentos que dan para hacernos creer que el apóstol Pablo era un enviado del diablo, era un falso apóstol. Uno de estos argumentos, lo decía uno de estos evionitas en un debate que tuve con él, en un antiguo foro, en nuestro antiguo foro que teníamos, Y él decía lo siguiente: estos judaizantes, estos evionitas suelen decir lo siguiente: el problema es que la cristiandad, que fue un invento del autoproclamado y falso apóstol Saulo, es decir, Pablo, que no es más que un sincretismo entre el mitraísmo romano y el judaísmo enseñado por Jesús. Enseña que, o sea, la cristiandad enseña que si no crees en el Hijo Divino de Dios, irás al infierno. Esto es mentira. Esto es lo que suelen decir los evionitas, estos anticristianos. Pues bien, ¿qué es lo que le podremos responder? ¿Qué es lo que les respondemos a estos judaizantes anticristos, a estos evionitas? Pues sencillamente que lo que dicen es mentira. Es un absoluto disparate. Lo que dicen estos hijos del diablo es mentira. ¿Y por qué? Porque el verdadero cristianismo, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con el mitraísmo romano ni con el sincretismo romano. Es absolutamente falso lo que dicen. Mirad, es el falso cristianismo, la cristiandad apóstata, encabezada, como todos sabemos, por la Iglesia Católica Romana, la que sí se parece a esas religiones falsas del paganismo romano, especialmente al mitraísmo. Pero no así el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, la verdadera fe predicada por Jesús y por sus apóstoles, no tiene que ver absolutamente nada con el mitraísmo romano. A ver, Envi, Pedro, silencia el micrófono, eres tan amable. Pedro, silencia el micrófono, estamos en el estudio bíblico. Gracias. Como decía, hermanos, el verdadero cristianismo, la verdadera fe, no tiene que ver absolutamente nada con el mitraísmo pagano, no tiene que ver absolutamente nada. Lo que dicen estos evionitas, anticristos, anticristianos, de que es mentira enseñar que quien no cree en el Señor Jesús se irá a la condenación, pues es sencillamente otra abominable mentira. ¿Y por qué? Pues vamos a ver lo que dijo el propio Mesías. Estos judaizantes, estos evionitas, anticristos, ellos dicen creer en el Mesías, dicen creer en Jesús. Pues bien, vamos a ver realmente lo que enseñó Jesús, lo que dijo Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, Juan capítulo 3. Vámonos a los versos 16 al 18 y el verso 36 también. Jesús dijo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice más adelante en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues como podéis ver aquí, hermanos, la salvación o la condenación, ¿de qué depende? Pues depende de creer o de rehusar creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los judaizantes, estos evionitas que se hacen pasar por mesiánicos a veces, ellos realmente no creen en el Mesías Jesús. No creen en Jesús. Ellos no creen en la encarnación del Verbo divino, de aquel Verbo, de este Verbo que es Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto lo rechazan estos anticristos, estos judaizantes evionitas. Por lo tanto, ellos están bajo la condenación, bajo la ira de Dios, porque están rehusando creer en el Hijo de Dios. Esa ira de Dios pende sobre ellos, está sobre ellos. Pende sobre ellos cual espada de Damocles. Estos falsos nazarenos, estos evionitas, afirman, enseñan que Jesús es solamente un hombre, es lo que enseñan, sin nada de divinidad. Ellos enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, es solamente un hombre. Ellos enseñan que la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús, fue un invento de la Iglesia Católica Romana y del emperador romano Constantino, un invento que según ellos se fraguó en el concilio de Nicea, en el famoso concilio de Nicea del año 325. Estos hijos del diablo, dicen estos mentirosos, enseñan que en esa fecha, en ese concilio, en el año 325, se inventó la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Pues bien, eso que dicen ellos es una de las mayores mentiras satánicas, uno de los mayores disparates que los hijos del diablo se puedan inventar. ¿Y por qué? Pues porque la doctrina de la divinidad del Señor Jesús, hermanos, era aceptada, era enseñada y era creída por todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Esto, además, mucho tiempo antes del concilio de Nicea del año 325. Por lo tanto, enseñar que en el año 325 se inventó la doctrina de la divinidad de Cristo es sencillamente una espantosa y estúpida mentira. Ya mucho tiempo antes, los apóstoles, los primeros cristianos, los cristianos de los siglos 1, 2 y 3, todos ellos, los verdaderos cristianos, creían en la doctrina de la divinidad de Cristo. Evidentemente no enseñaban la doctrina de la Trinidad, como todos sabemos, enseñaban la doctrina de que hay un Dios supremo y todopoderoso, el creador de todas las cosas, que es el Padre, siendo Jesús el segundo Dios, el Hijo de Dios, tal como enseña el hermoso credo de Nicea. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y luego dice más adelante, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Como podéis ver, en ese hermoso credo niceno se habla bien clarito de los dos dioses, pero siendo el Padre el Dios todopoderoso, el Dios supremo. Esa era la creencia, la doctrina de los cristianos de los primeros siglos. Doctrina que, como sabéis, pues luego fue pervertida, fue falsificada por la doctrina falsa de la Trinidad, del trinitarismo. Los llamados padres de la Iglesia, por ejemplo, de los siglos I, II y III, también enseñaban la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, lo que dicen estos anticristos judaizantes, estos evionitas, de que la doctrina de la divinidad de Cristo fue inventada en el año 325, pues sencillamente es una patraña. Fue una patraña inventada por estos mentirosos, por estos hijos del padre de la mentira. Sabéis que el padre de la mentira es Satanás, el diablo, y aquellos que mienten, que viven de la mentira, son, por tanto, hijos del padre de la mentira. La mentira es algo repugnante, la mentira es algo que Dios detesta, que los verdaderos cristianos detestamos. Tenemos que ir diciendo siempre la verdad. Y estos hijos del diablo siempre están con la mentira, predican esta mentira de que la doctrina de la divinidad de Cristo fue inventada en el año 325, y eso es absolutamente mentira, ya que el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla claramente en ciertos pasajes de la divinidad del Señor Jesús. Mirad, hermanos, como digo, el Nuevo Testamento habla de la doctrina de la divinidad de Cristo, además de su humanidad. Jesús es hombre, pero también es Dios, es lo que enseñan las Escrituras. ¿Y dónde podemos comprobar esto bien clarito? Por ejemplo, mirad, si nos vamos al famoso pasaje, un pasaje que muchas veces hemos comentado, el de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, fijaos, el apóstol Pablo, y no el concilio de Nicea del año 325, sino el apóstol Pablo, dijo bien clarito que Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. O como dicen otras traducciones, ya era de condición divina. Y esto antes de venir a la tierra, antes de descender del cielo. Antes de hacerse hombre, vivir como hombre, Jesús ya era de condición divina. Es decir, hermanos, que el apóstol Pablo estaba enseñando, que lo que estaba enseñando en ese pasaje de Filipenses, pues sencillamente la preexistencia divina del Señor Jesús. Fijaos que después el apóstol Pablo dijo que Jesús, el Mesías, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante o parecido a los hombres. ¿Se despojó de qué? ¿De qué se despojó el Señor Jesús? Pues evidentemente se despojó de su gloria y de su divinidad. Él se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero. Es decir, que el apóstol Pablo dijo bien clarito, hermanos, que cuando Jesús vivió en la tierra era solamente un hombre. No era exactamente igual que nosotros, porque como sabéis, el Señor Jesús era sin pecado, no tenía pecado. Nosotros sí tenemos pecado, el pecado mora en nosotros, pero no así en Jesús. Sabéis que Jesús fue concebido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y jamás pecó. Por lo tanto, en ese sentido, no era igual que nosotros. Por eso es que dijo Pablo en este pasaje, dice, hecho semejante a los hombres. Era semejante, parecido, no era exactamente igual, sino que era parecido. Lo dice bien clarito ahí en Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía Jesús juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podéis comprobar en ese famoso pasaje de Juan capítulo 17, verso 5, cuando dice Jesús, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, juntamente contigo, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, como podéis ver, se habla claramente en el Nuevo Testamento, el propio Jesús habló de su divinidad, dijo que ya existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. La doctrina de la divinidad de Cristo, hermanos, es mentira que fuera inventada en el Concilio de Nicea del año 325. Como sabéis, después el Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús al tercer día. Jesús recobró esa gloria, esa divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Por lo tanto, hermanos, la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad de Cristo, es una enseñanza muy clarita en el Nuevo Testamento, así como su humanidad, evidentemente. Sabéis que Jesús es llamado en el Nuevo Testamento, también es llamado el Hijo del Hombre. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. Jesús, cuando estaba en la tierra, era un hombre, era semejante a los hombres, era parecido a los hombres, porque realmente no era exactamente igual, porque no tenía pecado como nosotros. Sin embargo, tenía un cuerpo mortal como nosotros, aunque Jesús nunca pecara, pero Jesús tenía un cuerpo mortal. Él fue mortal, se hizo semejante a los hombres para poder dar su vida en rescate de muchos. Él es el Dios unigénito, dice Juan 1:18. Este Dios único en su género que estaba juntamente con el Padre. Es aquel que nos revela al Dios Padre. Es el que nos dio a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la misión de Jesús. Para eso vino Jesús a la tierra, para darnos a conocer al Dios supremo, a este Dios todopoderoso que es el Padre. Él es el Verbo divino, como hemos visto en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con él, Dios, y el Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, era un ser divino. Y este Verbo divino, hermanos, como sabéis, es el Señor Jesús. Si leemos ahí en Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, podréis leer cómo al Verbo de Dios se le llama Jesús. Es Jesús, a Jesús se le llama el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es una persona divina. No es la mente ni el propósito de Dios, como pretenden hacernos creer algunos embusteros judaizantes, bionitas, mesiánicos. Dicen que Jesús no es el Verbo de Dios. Eso es mentira. Por supuesto que Jesús es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios no es la mente de Dios, sino que es el Hijo de Dios, es la persona del Señor Jesús. En Apocalipsis 19:13 se dice bien clarito. Y este Verbo divino, este Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Puso su tienda de campaña, su tabernáculo, entre nosotros, como leemos ahí en Juan capítulo 1, verso 14. Habitó entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, los que niegan que el Verbo divino se hiciera hombre, se hiciera carne, sencillamente están llevando la doctrina del anticristo, que es la doctrina que predican estos ebionitas, estos judaizantes, estos llamados nazarenos. La doctrina del anticristo, hermanos, para el que no lo sepa, consiste en enseñar que Jesús no es el Verbo divino que se hiciera hombre. La doctrina del anticristo, los anticristos, niegan la encarnación del Verbo divino. Ellos niegan que este Verbo divino, este Verbo que es Dios, se hiciera carne y habitara entre nosotros. Esa es la doctrina del anticristo, pues como podéis leer, por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 2, versos 18 al 22, ahí se habla del anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? El Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo, hermanos, niegan a estos dos dioses, al Padre y al Hijo. Los que niegan al Padre y al Hijo, la existencia del Padre y el Hijo, son los que tienen la doctrina del anticristo. Y además niegan que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios, este Verbo divino que descendió del cielo. Los que niegan esto, los que rechazan esto, tienen la doctrina del anticristo. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar esta primera parte, decir que cuando estos evionitas anticristos enseñan que la doctrina de la divinidad del Señor Jesús fue inventada en el Concilio de Nicea en el año 325, pues están mintiendo, porque el Nuevo Testamento claramente habla de la divinidad del Señor Jesús, y los cristianos de los primeros siglos también enseñaban que Jesús es un ser poderoso, es Dios o un Dios, que es lo mismo. Enseñaban que Jesús es este verbo divino que bajó del cielo, que descendió del cielo para morar con los seres humanos y para poder dar su vida, como sabéis, en rescate de muchos. Como dijo Jesús, no he venido a ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Bien, hermanos, pues lo dejamos hasta aquí. Mañana tendremos la segunda parte de este importante estudio bíblico, y ya si tenéis comentarios o preguntas sobre este asunto, sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos, ya sea por micrófono o por escrito, ya sabéis.
En realidad todos estamos conmovidos por el fallecimiento de tu esposa, Clarita, y tal vez eso es el motivo en que todos estamos un poco en silencio, pero por lo menos es el sentir mío y de nuestra esposa. Realmente conmovidos por lo que te ha tocado vivir en estas últimas horas. Una consulta, hermano, disculpa que te pregunte respecto a eso, pero
sí.
La incineración la hicieron hoy, parece que tú mencionaste hoy, ¿cierto?
Sí, hoy se ha hecho. Hoy por la mañana hemos estado ahí en el cementerio. Entonces hay una sección donde pues las personas que en vez de ser enterradas quieren ser incineradas, pues por voluntad de ellos, pues son incinerados. Entonces esa era la voluntad de mi esposa Clarita, que fuera incinerada y que sus cenizas fueran enviadas lo antes posible a Colombia. Ella era colombiana. Entonces mañana iremos a recoger ya las cenizas y las enviaremos a sus familiares que están en Colombia, en Cali. Viven en Cali.
Sí, era con respecto a Clarita y también, bueno, me parece que ya lo respondiste, que dónde iban a ser enviadas el resto las cenizas de ella.
Sí, mañana ya las enviamos a Cali. Mi hermana y yo, pues hay un envío especial, y entonces se la enviaremos a sus padres. Es una pena que haya muerto lejos de sus padres. Bueno, ha muerto rodeada de todos, tenían bastantes amigos. De sus amigos, de mis hermanos, todos estábamos ahí. Y la pena es que, bueno, no han podido, los últimos días no la han podido ver sus padres, porque claro, viven en Colombia. Y a la mañana enviaremos las cenizas. Luego ahí harán una, los colombianos, pues hacen una ceremonia especial ahí en Colombia. Y bueno, y ya pues, ya sabéis, hermanos, lo que dice la Escritura: somos polvo y al polvo volvemos. Dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho, y el espíritu regresa al Señor que lo dio. El espíritu de Clarita ya regresó al Señor, su espíritu, no su alma. Cuando morimos no es el alma lo que regresa al Señor, sino que es nuestro espíritu, esa energía de vida que tenemos dentro, es la que regresa al Señor. Y volverán a vivir cuando Dios lo resucite. Por eso es que, como podréis ver, que no estoy tan afectado, no estoy tan entristecido. He estado bastante triste estos días. Especialmente el día del sábado, el día de la agonía y de la muerte de Clarita, fue un día terrible. Pero gracias a Dios, ya, hermanos, me estoy restableciendo, estoy bastante bien, estoy tranquilo, me está ayudando mucho hablar con vosotros, estar con vosotros. Y en estas situaciones, pues el Señor nos fortalece. La esperanza que tenemos los cristianos, la esperanza en la resurrección, en la vida después de la muerte. Y eso nos da muchísima fuerza a los creyentes, a los cristianos, a los del mundo, a los ateos, a los incrédulos, a los paganos, a los católicos. La muerte es algo diferente para ellos. Ellos se desesperan ante la muerte, ante el dolor, y esa no debe ser la actitud realmente cristiana, la actitud que debemos tener los cristianos. Es lógico que lloremos ante un familiar y nos entristezcamos ante un familiar querido que haya fallecido, pero ya sabéis que, como dijo el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, no os entristezcáis como los demás, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, por medio de Jesús, a los que durmieron en él. unas palabras tremendas de Pablo, donde nos dice bien clarito que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Y además es muy peligroso cuando en estos casos nos entristecemos sobremanera ante la muerte de un familiar, hermanos. Hay un versículo, hay un proverbio en la Biblia que dice que la tristeza seca los huesos. Tenemos que tener cuidado con la tristeza, o la tristeza, cuando viene una gran tristeza, puede secar nuestros huesos y hasta nos puede llevar a la muerte. De modo que los cristianos estamos alegres, estamos gozosos de que tenemos la esperanza puesta en Dios y la esperanza puesta en la vida eterna. Vamos a leer unos cuantos pasajes de la Biblia, hermanos. Voy a compartir con vosotros unos textos relacionados con la muerte y con la resurrección. Vamos a irnos al famoso pasaje de la resurrección, escrito por Pablo, como conocéis, en 1 Corintios capítulo 15. Un pasaje tremendamente precioso, donde Pablo expone lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio, y después habla de la resurrección. Vamos a leer, mirad, a partir del verso 12. Veamos lo que dice Pablo a partir del versículo 12. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fijaos que aquí en la iglesia de Corinto había personas, había hermanos que estaban siendo engañados con la doctrina griega platónica de la inmortalidad del alma. Y entonces decían que no, que los muertos ya no resucitarían, porque estaban siendo influenciados por la doctrina de la inmortalidad del alma, la cual niega la resurrección de los muertos. Y sigue diciendo Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fijaos la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos al tercer día, nuestra fe, la fe de los cristianos, sería absolutamente inútil, no serviría para nada. Sería una fe vana. La resurrección, hermanos, la vida después de la muerte, es el centro del Evangelio del Reino de Dios. Y además, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estaríamos aún en nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados no habrían sido perdonados. Y sigue diciendo Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, si Jesús no hubiera resucitado, entonces los muertos en Cristo estarían perdidos, perecieron, ya no tendrían ninguna esperanza de salvación, si Jesús no hubiera resucitado. Si en esta vida, sigue diciendo Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fijaos como aquí Pablo dice bien clarito que Jesús es el primero, es las primicias, el primer fruto de los que han dormido. De los muertos, es las primicias, es el primero, es el prototipo de la futura humanidad glorificada y resucitada. Jesús es este prototipo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fijaos cómo la muerte es nuestro último enemigo, es el principal enemigo y es el último que será destruido totalmente. ¿Sabéis lo que dice el Apocalipsis? Que la muerte al final, después del milenio, va a ser destruida, arrojada al lago de fuego, la muerte y el Hades, y entonces la muerte dejará de existir en el universo. Ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá tristeza, porque la muerte desaparecerá para siempre. Y sigue diciendo en el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, que lo mismo, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fijaos cómo termina diciendo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús tenemos la victoria, hermanos, sobre la muerte. Por medio del Señor Jesús. Él venció a la muerte y los muertos en Cristo también van a resucitar y vencerán a la muerte. Y además van a resucitar el resto de los otros muertos también. Porque como en Cristo, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y esa es la esperanza que tenemos puesta en la resurrección.
Hermano Tito.
Sí, hermana Angélica, adelante.
Bueno, gracias y paz para su vida, hermano Tito, mi saludo. Gracias. Y también para decirle que en este momento estamos con usted, en este tiempo que está pasando. Y como siempre seguimos compartiendo la palabra del Señor, que Dios le fortalezca en su vida y todo lo que aquí próximo que sea para su vida sea de parte de Dios. Un abrazo aquí a la distancia y que el Señor siga, como hasta aquí ha sido hasta ahora, siga bendiciendo su vida, hermano Tito.
Gracias, hermana Angélica, gracias. Y ya sabéis, hermanos, que aunque quiere esta hija de Satanás, Zulma, quiere intenta destruir esta congregación cibernética, esta sala de charlas bíblicas, nunca lo va a conseguir esta sierva del diablo. Yo voy a seguir dando las charlas bíblicas, se van a seguir existiendo las charlas bíblicas y vamos a seguir aquí reuniéndonos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Ya sabéis todos la historia. Entonces es lo que pretende. Ella misma en el último correo, en el correo que ha enviado hoy, nos ha dicho a todos que ella era una infiltrada, lo ha dicho bien clarito. Ella se infiltró en la sala de charlas bíblicas y se infiltró con el único objetivo de dividir, de separar a los hermanos. Lo ha conseguido en parte porque se ha arrastrado, se ha llevado a Iván Sánchez y parece ser que también se ha llevado a Miguel y Nidia, parece ser que creen en ella. Entonces ha conseguido pues separar a algunos. Iván Sánchez, porque Iván era muy débil en la fe, además de ser bastante débil mental, entonces se ha dejado arrastrar por esta hija de Satanás, creen sus mentiras. Y Miguel y Nidia sencillamente eran rebeldes a la palabra de Dios, ellos no creían, rechazaban olímpicamente la doctrina cristiana del bautismo, el bautismo cristiano en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ya lo sabéis, ahí está grabado en la anterior, en otra charla bíblica que tuvimos, cuando hablemos del bautismo. Ellos rehusan, no quieren, dicen que no sirve para nada el bautismo, no quieren bautizarse y por lo tanto, evidentemente, no tenían el Espíritu Santo. Hermanos, la Escritura dice bien claro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo es muy fácilmente engañado por Satanás y por los emisarios de Satanás. Y desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido, y siento decirlo, hermanos, así, eso es lo que ha ocurrido con Miguel y Nidia. Y esa es la razón por la cual se han apartado de la sala de aquí de charlas bíblicas.
Hermano Tito, aprovechando de lo que tú estás diciendo, en el correo que hemos recibido de parte de esta mujer, dice ella justamente que estaba infiltrada, que estaba como una espía, y además nos ha insultado a todos diciendo que somos unos cuatro gatos. Así que ya se está sacando la máscara que ella presentaba y ya ha comenzado en la categoría de insultos hacia, no tan solo ahora hacia ti, hacia tu persona, hermano Tito, sino que hacia todos los integrantes de esta sala. Por un lado, es bueno porque los hermanos que están recibiendo estos correos van a verificar, van a comprobar lo que tú has venido diciendo en estas últimas semanas respecto a ella. Y es muy bueno, y yo creo que todo, hermano, honestamente, yo creo que es de parte de Dios, porque así los hermanos se van a dar cuenta. Es un correo directamente de ella, insultando a los hermanos, tratándolos de esa forma. Y además diciendo ella, claramente, yo creo que tal vez su correo lo escribe muy rápido, no se da cuenta, pero Dios permite que existan estas palabras de parte de ella para que los demás nos demos cuenta que verdaderamente ella era una infiltrada y una hija del diablo aquí en esta sala. Así que gracias a Dios porque, no sé, en la Escritura me parece que hay una parte que dice que no hay nada oculto que no sea revelado, que no salga a la luz, así que en esta ocasión esta mujer ha sido descubierta. Lamentablemente ha engañado a un par de hermanos y tal vez otros se habrán sentido un poco afectados. Sin embargo, tal como... ¿Quién fue el que dijo? Gamaliel, ¿quién fue el que dijo? Si esta obra es de Dios, nadie la podrá detener. Así que esas son las palabras, la tranquilidad que debemos tener, la tranquilidad que debes tener tú, hermano, porque esto es de Dios. Mantengamos la honestidad, la transparencia, la claridad en todo. Tú has explicado bastante bien y no es necesario seguir repitiendo. todos los errores o pecados que hemos cometido han sido confesados, Dios nos ha perdonado y de ahora en adelante nueva etapa para ti y para cada uno de nosotros. Un abrazo, hermano.
Gracias, hermano, así es. Gracias por esas palabras, hermano. Es una embustera patológica, todo lo que dice es mentira. En el correo que enviaba ha dicho que ella jamás ha tenido sexo cibernético por micrófono, como sabéis, conmigo. Bueno, pues mañana voy a demostrar que eso es mentira. Y no me importa publicarlo. Yo he dicho que cometí un error, un pecado, pues al tener sexo cibernético con esta emisaria de Satanás. Entonces una vez lo tuve y lo tengo guardado al correo, en mi disco duro. Y mañana os lo voy a enviar a vuestro correo para que veáis cómo ha mentido, cómo miente esta sierva del diablo. Es un chat que tuvimos en el Skype haciendo sexo cibernético entre ella y yo. O mañana lo vais a recibir, lo vais a poder leer. Y ella ha dicho hoy, nos ha enviado a todos un correo diciendo que ella nunca ha tenido sexo cibernético conmigo. Para que veáis cómo miente esta sierva del diablo. Este correo, este chat que tengo yo guardado en mi disco duro, mi ordenador, la desenmascara su mentira. Mañana lo podréis leer perfectamente.
Manotito, quería hacer una pregunta.
Sí, adelante, adelante, hermana. Angélica.
Mire, con respecto a, bueno, en este caso, a las personas que ya han partido de esta tierra, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo vamos a hacer después? Si tengo entendido que las personas van a rejuvenecer, si en este caso son personas mayores o que está o su cuerpo muy menoscabado, en fin. Tengo un pasaje aquí, algo así, de Job. Y yo no sé si lo que está diciendo aquí será acerca de ese momento que nosotros vamos a rejuvenecer en la vida postera. Entonces, voy a leer un poquito, dice Job, capítulo 32. A ver, voy a leer más o menos el versículo, un poquito antes. En 18, Job. Capítulo 32, versículo 18 en adelante, dice así: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro. Y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Tengo una duda, no sé si estas partes de que aquí se habla en el libro de Job estará hablando de alguna forma que nosotros sí vamos a rejuvenecer, o las personas que en este momento puedan fallecer con muchos años encima van a ser personas jóvenes, ya no con enfermedades ni con todo nuestro cuerpo. Muchas veces que nos vamos aquí las personas deteriorado y malo. Entonces, esa es mi pregunta, hermano Botito. Si pudiera dar alguna respuesta. Gracias,
hermana Angélica. Pues sí, efectivamente, evidentemente los muertos cuando resuciten, y concretamente los muertos en Cristo cuando resuciten, pues van a estar rejuvenecidos y van a ser poderosos. Esto lo explica muy bien Pablo en ese pasaje que he leído de 1 Corintios, capítulo 15. Este trocito que dice Pablo aquí en los versos 42 al 44, lo voy a leer otra vez, dice Pablo: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. ¿Qué significa esto? Sembrar en corrupción significa que nuestro cuerpo se siembra, es enterrado, pues siendo corrupto, se pudre, se corrompe en el sepulcro. Debajo de la tierra, pues ya sabéis, se corrompe el cuerpo, salen gusanos, se pudre, huele mal. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Es decir, va a resucitar un nuevo cuerpo ya incorruptible, ya jamás se corromperá, jamás morirá. Y luego sigue diciendo: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Está diciendo que va a ser un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo resplandeciente. se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nosotros somos débiles. Cuando morimos, se siembra en debilidad. Estamos sujetos a la muerte, a las enfermedades, somos débiles, pero cuando volvamos a vivir, ¿cómo vamos a resucitar? En poder. Vamos a ser poderosos, vamos a ser dioses, inmortales. ¿Sabéis que dioses, la palabra dioses es de poder, viene de poderosos? Un dios es un ser poderoso. Vamos a resucitar en poder, vamos a ser poderosos. Ya no vamos a ser débiles, no vamos a tener enfermedades. No seremos ancianos, no tendremos ninguno de los achaques que tienen las personas mayores, sino que serán seres poderosos, será un cuerpo poderoso. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Va a ser un cuerpo, hermanos, un cuerpo espiritual, semejante al cuerpo espiritual que tiene Dios y Cristo. Va a ser un cuerpo sujeto al espíritu, ya no sujeto al alma, un cuerpo animal, como dice aquí, sino un cuerpo sujeto al espíritu. Va a ser un cuerpo espiritual, glorioso. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el pasaje concreto ese de Job, pues, en cierta forma, pues enseña eso, ¿no? Que serán, cuando vuelvan a vivir, serán cuerpos jóvenes, juveniles, será una carne rejuvenecida. Ya no será evidentemente una carne corruptible, una carne mortal, sino que será otra carne diferente. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Y así es como va a ser la resurrección de los muertos en Cristo, los que creemos en Jesús. Luego, claro, la Biblia habla de otro tipo de resurrección, la segunda resurrección, donde van a resucitar pues con los mismos cuerpos que tenían en la tierra cuando vivieron. Y van a ser juzgados según sus obras, y como ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego.
Ahora con el tema de la muerte de la hermana Clarita, ¿podríamos nosotros decir en qué momento ella va a ser resucitada? Si en el momento que Cristo venga en su segunda gloriosa venida, o al término del milenio, ¿en cuál de esos dos resurrecciones ella sería resucitada, hermano Tito?
Yo creo que Clarita va a resucitar en la primera resurrección. ¿Y por qué lo digo? Yo conocía muy bien a Clarita. El hecho de que Clarita no entrara a la charla de charlas bíblicas, evidentemente eso no significa que no fuera creyente. Pero yo conocía muy bien a Clarita. Clarita tenía una fe muy sencilla, muy humilde, y una fe muy fuerte en el Señor. Ella oraba mucho a Dios que le diera fuerzas, y ella padeció tribulación, sufrimiento. La Escritura, el apóstol Pablo, hermanos, dijo: si sufrimos, también reinaremos con él. Aquellos hermanos, aquellos cristianos que han sufrido o bien por causa de Cristo, o han sufrido una enfermedad y la han soportado con el poder de Dios, como fue el caso de mi esposa Clarita, yo creo que van a resucitar en la primera resurrección cuando Cristo venga.
Bueno, sea cual sea el momento que Dios tenga planificado, el momento de la resurrección, tanto de ella como de tantos tal vez conocidos nuestros o familiares nuestros que han muerto siendo creyentes, de todas formas es hermosa la esperanza que nosotros abrigamos. Es hermosa la esperanza de que un día vamos a ver a nuestros seres queridos, en este caso a Clarita, los vamos a ver en la resurrección. Así que maravillosa esperanza que hay para cada uno de nosotros, y en este caso para ti, hermano Tito, linda esperanza de que un día nos volveremos a reunir donde ya no habrá más tristeza, más llanto, más enfermedad, y todo será disfrutar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de nuestro Padre Celestial. Linda esperanza que tenemos los creyentes.
Así es, hermano Antonio. Y respecto a lo que dices, pues vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer este pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 13. Este verso 13 concretamente dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis. Son unas palabras tremendas. No os entristezcáis como los otros. ¿A qué otros está refiriendo? Pues a los que no creen, a los incrédulos, a los que están fuera de del pueblo de Dios. Como los otros que no tienen esperanza. La gente del mundo no tienen esperanza. Por eso es que se desesperan ante la muerte. Se desesperan llorando. Cogen depresiones, se desesperan ante la muerte. Nosotros, los cristianos bíblicos, no nos desesperamos ante la muerte. Nosotros tenemos esperanza y por eso, como dice Pablo, nos aconseja que no nos entristezcamos como los del mundo, como esos que no tienen esperanza. ¿Y por qué dice Pablo? ¿Por qué no nos tenemos que entristecer? Porque sigue diciendo, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, termina Pablo diciendo, por tanto, alentaos o consolaos, como dicen otras traducciones, los unos a los otros con estas palabras. Son palabras que nos consuelan a los cristianos. Estas palabras que nos hablan de la resurrección de los muertos en Cristo y del arrebatamiento de los cristianos para cuando el Señor Jesús venga en gloria, para estar con el Señor para siempre. Son palabras de consuelo y por eso es que nosotros los cristianos no tenemos que entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Son los del mundo, los papistas, los ateos, los paganos, los que no tienen esperanza. Ellos no esperan la resurrección de los muertos. Yo he hablado con papistas, hermanos, ahora con el asunto de la muerte de Clarita, con vecinos que dicen que son católicos, y no creen en la resurrección. No creen, se burlan de la resurrección de los muertos. Entonces son personas, son gente que no tienen esperanza y se entristecen y se desesperan ante la muerte. Y no así, eso no ocurre entre nosotros los cristianos. Los que creemos en el Evangelio, los que tenemos esta esperanza, pues esto hace que no tengamos esa tristeza que tiene el orden del mundo. Lógicamente, el momento de la muerte, pues sí, en cierta forma nos entristecemos, podemos llorar, lloramos por nuestros familiares, como ocurrió con el propio Jesús. Sabéis que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Dice la Escritura, Jesús lloró cuando Lázaro, su amigo, murió. Pero luego, ¿qué hizo Jesús? Le resucitó, le devolvió la vida. Pues eso es lo que va a hacer el Señor también a todos, a los creyentes, pues los va a resucitar en gloria y al resto pues también los va a resucitar. De modo que no nos entristecamos como los otros que no tienen esperanza.
Bueno, la muerte para nosotros es un paso a la vida. Y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que como seres humanos, claro que nos entristecemos de ya no ver en esta tierra a nuestros seres queridos, sin embargo es una tristeza con esperanza. Lo que el apóstol Pablo ahí aclara es que no debemos estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. O sea, la gente que no tiene esperanza, la gente que no es creyente, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, esa gente se entristece y nosotros muchas veces tal vez hemos sido testigos de la desesperación que hay en tantos familiares, tantos amigos del fallecido. Yo recuerdo en más de una oportunidad fui a algún cementerio allá en mi país y allá, bueno, algunos funerales va mucha gente y la gente, algunos tratan hasta de tirarse ahí a la fosa donde van a poner el cadáver y la gente llora y grita y se desesperan, es terrible. Pero esa gente es porque no tienen esperanza. Entonces lloran con amargura, lloran con tristeza, lloran con desesperación. Sin embargo, nosotros como cristianos podemos llorar, pero con esperanza, con una firmeza, con una fe en la palabra de Dios en que un día esa persona que estamos allí sepultando o incinerando o lo que sea, esa persona que está muerta allí, si nosotros sabemos, tenemos la convicción de que ha muerto creyendo en Dios, creyendo en la palabra del Señor, tenemos la esperanza de que esa persona un día Dios le va a resucitar y va a disfrutar la vida eterna junto a Jesucristo y junto luego a nuestro Dios Padre. Así que esa es la diferencia entre un familiar que cree y una persona que no cree, ahí está la diferencia. Los dos podemos tener tristeza, pero el que no es creyente tiene una tristeza sin esperanza. Y nosotros los creyentes tenemos una tristeza, pero con esperanza. Y eso marca una gran diferencia. Así que, gloria a Dios por ello.
Muy bien, hermano Antonio. Entonces, los del mundo, pues, como veis, no tienen esperanza. Y además hasta se deprimen. Hay casos de personas que se deprimen por la muerte de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija. Pues se deprimen y eso es muy peligroso porque bajan las defensas y les puede llevar hasta la muerte. Entonces los cristianos jamás ocurre esto. Los verdaderos cristianos jamás se deprimen ante la muerte de nadie. En cierto grado nos podemos entristecer, podemos llorar como Jesús, que Jesús lloró por ejemplo ante la tumba de Lázaro, pero no nos entristecemos como los del mundo, la gente que no conoce a Dios, como los que no tienen esperanza. Es una tristeza pues que no llega al grado de la que llega la gente que no conoce a Dios, de los que no tienen esperanza. Entonces estas personas se desesperan, y no así en nuestro caso. Yo pues he estado triste ante la muerte de mi esposa Clarita, pero no me desespero. No es una tristeza que me lleve a la desesperación, sino todo lo contrario, es en cierta forma alegría. Y alegría pues porque primero se le ha acabado el sufrimiento a Clarita, se le acabó ya el sufrimiento, ella ha entrado en el reposo, en el descanso. En segundo lugar, pues porque sabemos que ella va a resucitar y va entonces a volver a vivir, y la volveremos a ver viva, sana, joven, perfecta, glorificada cuando venga el Señor. Entonces, evidentemente, ¿yo cómo voy a estar triste? Yo realmente ahora mismo no estoy triste. La voy a echar de menos, evidentemente, pero no estoy triste por la muerte de Clarita, hermanos. He estado triste estos días, me ha dolido, ha sido unos días duros porque he tenido que estar con ella en sus últimas horas de agonía. La hemos visto morir, ha sido triste los últimos días y es lo peor. Pero una vez muerto, cuando una persona muere, hermanos, vuelve al polvo de la tierra y descansa, entra en el reposo. Y sabemos que esa persona va a resucitar. Y como tenemos esa esperanza, por eso es que nosotros los cristianos no nos entristecemos como aquellos del mundo que no tienen esperanza. De ahí que dijera Pablo: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabéis? Cuando habla de los otros, está refiriendo a los del mundo, pues a la gente que no conoce el Evangelio, que no conoce a Dios y que no cree y que no tiene la esperanza en la resurrección de los muertos. Pues no estéis tristes, hermanos. Me dicen que están tristes algunos hermanos. Gracias por vuestras palabras, pero no estéis tristes. Gracias por estas palabras, pero ya lo dijo Pablo: gocémonos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Amar dice siempre, en cualquier circunstancia, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos en el Señor, porque tenemos esa esperanza.
Mi hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo nada más quiero, pues, en esta ocasión, también comenzar a salirme del anonimato. Siempre estoy escuchándolos y nunca participo, pero el día de hoy yo quiero solidarizarme contigo, hermano, en este suceso importante en tu vida y también en la de los demás hermanos, porque nos pondremos a pensar también que tenemos que ser fuertes y seguir luchando en perseverar para alcanzar también morir de esperanza de que el día que venga el Señor resucitaremos con Él. Hermanos todos, yo siempre he estado escuchando las charlas acá de atrasito, como comúnmente se dice, pero espero en Dios que me dé y me ayude para empezar a participar más con ustedes. El conocimiento de las cosas de Dios me han estado llegando gracias a ustedes, gracias a usted, hermano Tito. Y yo quiero ahora con ustedes formar un grupo más, un lazo más importante, porque al comenzar yo a hablar de Dios, yo siempre tengo como respaldo el grupo que formamos nosotros, los cristianos bíblicos. Hermanos todos, espero que ahora también se den cuenta que aquí estoy yo atrás, aunque sea escuchándolos nada más, pero voy a comenzar a participar. Espero que sea este lazo más fuerte, cada vez más. Un saludo a todos, hermanos. Y fuerzas, hermano Tito.
Gracias, hermano José Luis, por esas palabras. Y gracias por decir que vas a participar. Gracias, hermano. Y eso esperamos, que os animéis, los que pues nos atrevéis a participar, que os animéis a hablar, que digáis, aunque sea aportar algún pasaje edificante, leéis algún texto de la Escritura, de la Biblia, pero que se os quite la timidez, y podáis aportar, podáis participar todos, hermanos, porque ya sabéis, esto es una sala de charlas bíblicas en audio. Entonces es importante que los que tenéis micrófono, pues se os quite la timidez, se os quite la vergüenza y podáis participar. Así que nos alegramos mucho, hermano, que te decidas a hablar y que te decidas a participar, hermano. Gracias. Bueno, respecto a lo de Reinaldo Estrada. Bueno, Reinaldo Estrada, como sabéis, el martes pasado no apareció en el debate, en la sala de charlas. Él sabía que íbamos a tener el último debate, pues no apareció. O sea, es evidente que este pobre hombre pues no, ya no quiere debatir, ya no quiere participar, de modo que ya no habrá ningún otro debate con él. Efectivamente, dice el hermano Antonio en el chat que el bautismo en el nombre de Jesucristo es muy importante. Así es importantísimo. El evangelio dice arrepentíos, primero tiene que haber un arrepentimiento, el arrepentimiento de los pecados, y seguidamente bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De modo que primero hay un arrepentimiento, seguidamente obedecemos al Señor y nos bautizamos en agua por inmersión en el nombre de Jesús, y seguidamente recibimos el don del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Escritura.
Bueno, es realmente impresionante cuando nosotros escuchamos a personas que después de haber abierto el corazón para que Jesús comience a ser el dueño absoluto de sus vidas, y creyendo que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, aún hay pasa mucho tiempo y muchas personas no se bautizan. Entonces, en este caso, hemos conversado con algunos hermanos que están aquí en el chat y que apenas lleguen por acá, cerca donde nosotros vivimos, y que parece que van a venir. Así que, con la ayuda del Señor, antes que llegue el frío del invierno y la nieve, tienen que venirse pronto para que les bauticemos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque eso es totalmente bíblico. Es Hechos capítulo 2, verso 38, ahí lo revela la palabra de Dios claramente, y además todo el ejemplo que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay mucha gente que nosotros podemos ver ahí en ese libro de los Hechos que apenas creían, apenas recibían la palabra de verdad, la verdadera doctrina, de inmediato eran bautizados. Así que todos, yo les animo a todos los que no han sido bautizados hasta este momento y que estén escuchando aquí en esta sala, o los que están escuchando en la grabación de esta charla, que si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hágalo prontamente. O sea, si usted ha creído, si usted se considera un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, una cristiana, una creyente en Dios el Padre y en Jesucristo, el próximo paso a seguir es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. y debe hacerlo pronto, porque ese es un testimonio, es el primer testimonio de manifestación pública de que usted es un hijo de Dios. Así que no hay que dejar pasar mucho tiempo. Así que los hermanos que van a venir por acá a Indiana, cuenten conmigo y con mucho gusto les bautizamos. Hace un par de semanas atrás bautizamos a una hermana, una nueva creyente en el Señor. Ella no habla español, es una americana, y le explicamos en el poco inglés que nosotros hablamos, le explicamos la verdadera doctrina, la aceptó y gloria a Dios porque ya la pudimos bautizar. Así que los que anden por aquí, por Indiana, y quieran ser bautizados, se comunican conmigo y con mucho gusto les bautizamos en el poderoso nombre de Jesucristo.
Amén, hermano. Gracias, hermano Antonio, y gloria a Dios por ello. Y además, algunos preguntarán, ¿y el para qué? ¿Por qué hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús? Pues el propio pasaje bíblico lo dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un bautismo en agua, hermanos, un bautismo para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando recibimos el regalo, el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, ojito con aquellos que dicen, que enseñan esa doctrina diabólica de que el bautismo en agua en el nombre de Jesús no sirve para nada. No hace falta que nos bautismos, como enseñaban, por ejemplo, Miguel y Nidia. Eso es mentira. Ellos son rebeldes al Evangelio, rebeldes a la palabra de Dios. No se quieren bautizar, dicen que no sirve para nada, porque sencillamente están rechazando este requisito del Evangelio. Y el Evangelio es bien claro. El bautismo en agua en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Y entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Así lo enseñó bien claro en el día de Pentecostés, así lo predicó el principal apóstol de los 12. Sabéis que Jesús escogió a 12 apóstoles, y el cabecilla de ellos, el principal de ellos, era el apóstol Pedro. Y eso fue lo que predicó Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. De modo que el que quiera ser salvo, quiera tener el perdón de todos sus pecados, ha de obedecer al Señor y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
Hermano Tito, ¿podemos alabar al Señor con una breve canción? ¿Te parece?
Por supuesto, hermano, claro que sí, encantado.
Bueno, vamos a cantar al Señor un breve cántico en el nombre de Jesús.
Va, así sea. Venga, hermano, adelante.
Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Ese es el gozo que podemos sentir, hermano, a pesar de los momentos de tristeza que podamos vivir, tenemos la seguridad que en esta vida, los que hemos decidido vivir para Dios, nuestra vida es de Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Y si tenemos que morir, también morimos para Dios. Nuestra vida completamente, completamente es de Dios. Pasemos pruebas, pasemos tribulaciones, pasemos dificultades, pasemos alegría, no tengamos ningún problema, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, nuestra vida es de Dios. Y si caemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él nos fortalece, nos levanta. Dice la Escritura que cuando el hombre cayere, Dios no le dejará botado, porque Dios le sostiene con su mano. Gloria a Dios. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias, hermanos Antonio y Angélica. Precioso himno. Yo lo conocí hace muchos años, cuando yo era evangélico. Lo hemos cantado muchas veces y siempre me ha gustado ese himno, ese pasaje, que por cierto está tomado de Porrio, del apóstol Pablo, de Romanos capítulo 14. Verso 8, vamos a leer el pasaje porque está tomado de ahí. Vamos a leer a partir del verso 7. Dice: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Qué palabras más hermosas del apóstol Pablo. Aunque estemos vivos, aunque estemos muertos, del Señor somos. Ya que Él es el Señor, Cristo es el Señor tanto de los muertos como de los que viven. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como dice otro pasaje, ¿quién? Ni aun la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios. Aunque estemos muertos, ya sabéis que resucitaremos y estaremos unidos con Cristo, estaremos unidos con el Señor, nos uniremos a Él, nos reuniremos con Él para estar con el Señor para siempre, los que estén muertos. Gracias, hermanos, por esa canción tan bonita y tan emotiva. Bien, pues vamos a despedir ya, hermanos. Mañana seguiremos, haremos la segunda parte del estudio bíblico que estaba compartido, que he compartido hoy con vosotros. Y nos veremos aquí en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por haber estado, queridos hermanos. Te pido, hermano Antonio, si eres tan amable, puedes despedir en una oración y ya nos vemos mañana.
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Juntos muchas veces nos hemos reído. Juntos hemos estado para disfrutar de tu palabra, Señor, como lo hemos hecho esta tarde. Juntos también muchas veces hemos estado para debatir. Sin embargo, Señor, ahora te queremos dar gracias y queremos estar junto a nuestro hermano Tito en este momento de su vida, un momento difícil que él está viviendo. Como un solo cuerpo, como hermanos que somos, así como lo han expresado los hermanos aquí en esta sala. Señor, estamos juntos en este momento. Embarga un poco de tristeza en nuestro corazón por la partida de este mundo de la esposa de nuestro hermano Tito Martínez, nuestra hermana Clarita Liliana. Ya está durmiendo, ya ha muerto ella. Sin embargo, es una tristeza con una gran esperanza, Padre. Y te damos gracias porque tú nos nos has llamado a nosotros, nos has escogido para tener esta fe, nos has puesto fe en nosotros, has puesto fe en tu palabra, Señor, y ahora hay una tristeza, pero con una esperanza de reunirnos un día, junto con todos nuestros seres queridos, junto con todos aquellos que han muerto en Cristo. Te damos gracias, Padre, porque podemos en estos momentos difíciles de que está viviendo nuestro hermano Tito, podemos estar aquí juntos, en este medio que tú, Padre, nos has permitido reunirnos. Gracias, Señor, y aunque estamos físicamente muy separados, en diferentes países y aún en diferentes continentes, sin embargo podemos sentir el amor tuyo que nos cubre, nos rodea. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pedimos tu fortaleza de una forma especial en la vida de tu hijo Tito Martínez. Señor, sabemos que está pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de tristeza, momentos de tal vez de soledad, Señor. Pero allí oramos por él, oramos por él, Señor. Oramos por nuestro hermano cuando está en dificultades. Oramos por nuestro hermano Tito Martínez. Señor, fortalece su vida, guíale, Señor, y esta nueva etapa que está comenzando a vivir, que sea tú, Señor, trabajando en él de una forma especial, Señor, para que tú seas glorificado en cada área de la vida de Tito Martínez, en cada área de su vida. Padre, glorifícate, glorifícate en esta nueva etapa que comienza en la vida de Tito. Señor, y asimismo, glorifícate en cada uno de nosotros, los que somos miembros de esta congregación cristiana bíblica cibernética. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias porque nuestro hermano Omar ha estado aquí con nosotros. Gracias por Rodolfo y Alejandra, por Sergio, por Edgar, por Víctor, por Joanny y Luis, por Daniel y San. Gracias por los hermanos, aún que se han tenido que retirar, Alfredo, Adriano, José Luis. Señor, pero gracias también por los hermanos que están escuchando esta grabación. Tu amor, tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Señor, y si alguno de nosotros pasa dificultad o una prueba así tan grande como la que está atravesando nuestro hermano Tito, también pedimos tu fortaleza. Y él aún, Señor, el hecho de estar aquí, el hecho de estar con nosotros, el hecho de estar teniendo una charla bíblica en momentos tan críticos de su vida, eso nos alienta y nos sirve de buen ejemplo. Señor, fortalece nuestras vidas. Los errores que podamos haber cometido en el pasado, los pecados que hemos cometido en el pasado. Sabemos, Señor, que si nosotros venimos ante tu presencia y pedimos perdón, tenemos un abogado que se llama Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, como intermediario entre tú y nosotros. Sabemos que si pedimos perdón con todo nuestro corazón, en forma honesta, tú nos perdonas. Señor, en este tiempo que esta sala de charlas bíblicas, esta congregación cristiana bíblica cibernética ha estado recibiendo tantos y tantos ataques del enemigo por diferentes enviados de Satanás aquí mismo a esta sala para tratar de dividirnos, de dañarnos, de herirnos. Pedimos tu fortaleza, Señor. Pedimos tu fortaleza y la sanidad de aquellas heridas que se hayan producido en algunos hermanos y hermanas que tal vez no han comprendido o por no comprender bien la situación que se está viviendo han sido dolidos, han sido dañados. Pedimos que tu misericordia sea con ellos, pero te damos gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones, de la persecución en este sentido que todos estamos viviendo de una u otra forma, vemos tu mano misericordiosa allí, Señor, desenmascarando aquellos falsos hermanos y aquellas falsas hermanas que han estado aquí en esta sala, que por un tiempo tal vez nos tuvieron confundidos y nos engañaron, pero ahora gracias, Padre Celestial, porque tú estás poniendo claridad en cada uno de nosotros, y gracias, Padre, porque se está descubriendo quién es falso hermano, hermana, y quién es
son los verdaderos y las verdaderas hermanas. Gracias, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque vemos tu mano misericordiosa en este sentido. Y en esta prueba podemos decir gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Señor, y los que no entienden tal vez lo que estamos conversando, contigo, Padre, pedimos sencillamente que tú pongas paz en su vida, tranquilidad, y que podamos reconocer nosotros a quienes son los verdaderos hermanos y quienes son los falsos hermanos. Ayúdanos, Señor, a nosotros, como hijos tuyos, ayúdanos a ser siempre, siempre honestos ante ti, ante nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a exhortarnos unos a otros, a corregirnos. Padre, te doy muchas gracias por nuestro hermano Omar, porque tú le has utilizado para exhortarnos, Señor, a cada uno de nosotros, a corregirnos. Gracias por la vida de Omar, Señor. Gracias porque es un pilar en esta sala de charlas bíblicas. Bendice su vida, Señor. Señor, ayúdanos para entre todos, mutuamente, exhortarnos, edificarnos y consolarnos. Y motivarnos, Señor, al amor en Jesucristo. Motivarnos a las buenas obras. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la honestidad que puedo ver en mis hermanos y hermanas aquí en esta sala. Porque cuando hemos tenido que conversar temas fuertes, Señor, hemos tenido que tratar temas delicados, Señor, honestidad en cada uno de nosotros y nos ha permitido decirnos las cosas sin ocultar nada, Señor. Ayúdanos a continuar cada día mejor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más transparentes ante ti y ante nuestros hermanos. Señor, como hermanos nos debemos apoyar, nos debemos también corregir, es cierto, Señor, pero no corregir para dañar a nuestros hermanos, corregirnos para levantarnos, para animarnos. Muchas veces, Señor, yo he caído y te doy gracias porque he tenido gente tuya, siervos tuyos que me han levantado y no me han hundido más, Señor, sino que me han levantado y me han apoyado para levantarme espiritualmente y proseguir adelante. Y así, Señor, en este momento apoyamos y levantamos a Tito Martínez, tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levanta a tu hijo, Señor, levanta a tu siervo, Tito Martínez, Señor, de una forma especial y úsale, Señor, a partir de ahora, de una manera extraordinaria, Señor, como un siervo tuyo. Y glorifícate tú, Padre, en cada área de su vida. Señor, que sea un instrumento, Señor, para atraer mucha gente, Señor, al conocimiento de la verdadera doctrina. Usa, Padre Celestial, a Omar. Usa a nuestro hermano Omar, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor, hombres y mujeres. Solamente queremos decirte, Padre, a tu disposición estamos, como instrumentos tuyos. Gracias, mi Padre amado. Gracias a ti, Padre Celestial, por todo tu amor. Reconocemos, Señor, que vamos en el camino de la perfección, no lo hemos logrado aún. Reconocemos que somos santos imperfectos, que vamos en camino de la perfección. Ayúdanos, Señor, a continuar en este camino. Gracias. Gracias por ayudarnos y permitirnos seguir a la meta, al objetivo, al premio del supremo llamamiento y serte fiel, Padre Santo, a ti y a Jesucristo, hasta el último segundo de nuestra vida, hasta el último respiro de nuestra vida, serte fiel, Padre amado, y a Jesucristo, serte fiel con todo nuestro corazón. Gracias, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Amén, hermano. Gracias por esa adoración, hermano Antonio. Y gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas, queridos hermanos. Ya sabéis, mañana nos veremos por aquí, mañana martes, aunque apareciera mañana el preterista Reinaldo, aquí en la sala de charlas pues ya no tendríamos debate. Ya hemos terminado los debates con Reinaldo Estrada, no quiso aparecer el martes pasado, de modo que ya no tendremos ningún debate más. De modo que gracias, queridos hermanos. Ya sabéis, siempre firmes en la fe, paciencia, fe, porque al final tendremos la victoria, aunque ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ya sabéis que la victoria ya la tenemos. Tenemos la victoria, somos más que vencedores. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. De modo que sigamos firmes, sigamos victoriosos, porque los vencedores, ya sabéis, son los que van a gobernar con Cristo, son los que van a resucitar cuando Él venga y van a gobernar con Él sobre las naciones de la tierra. Aquellos vencedores que hayan perseverado en la fe hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor Jesús. De modo que sigamos firmes en la fe, hermanos. Nadie va a poder destruir, ninguna bruja, ninguna hija de Satanás, ningún hijo de Satanás podrá destruir esta sala de charlas bíblicas. Las charlas bíblicas se van a seguir haciendo, a pesar de lo que quiere hacer esta sierva del diablo. Y seguiremos aquí, hasta que Dios quiera, hasta que esta herramienta la sigamos teniendo en las manos, esta herramienta de internet, este programa, el Skype, pues seguiremos reuniéndonos aquí de forma cibernética. De modo que gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana nos vemos, que descanséis, queridos hermanos, un ósculo santo a todos, y hasta mañana, si Dios quiere.